Y si la historia de la humanidad no empezara con documentos escritos, sino que estuviera grabada en una especie de memoria cósmica, accesible solo para unos pocos, ¿qué nos contaría esa memoria sobre quiénes éramos antes de ser quienes somos?
Es que esa pregunta es el meollo de todo, ¿verdad? Nos saca completamente del carril de la historia que estudiamos en el colegio y nos mete en un terreno, bueno, bastante más extraño.
Totalmente. Hoy nos metemos de lleno con Memoria Cósmica de Rudolf Steiner, una obra de 1904. Y que nadie se equivoque, ¿eh? Esto no es un texto de historia al uso.
Para nada.
Es el resultado de lo que Steiner describió como una lectura de la Crónica Akasha, un supuesto registro espiritual de todo lo que ha ocurrido. Nuestra misión hoy es intentar desentrañar esta visión, pues, tan alternativa de nuestros orígenes.
Sí.
Desde continentes perdidos hasta las facultades mentales que, según él, hemos ganado y perdido por el camino.
Y es importante empezar con las cartas sobre la mesa. Steiner no presenta esto como una teoría científica que se pueda demostrar en un laboratorio. Él mismo advierte en la fuente que muchas de estas ideas pueden parecer fantásticas, casi de ciencia ficción.
Lo que pide es una cierta apertura para explorar lo que él llama profundos misterios y enigmas humanos que la historia convencional no aborda.
Pues vamos a dársela. Empecemos por la base de todo este sistema, la crónica Akasha. La idea, si lo entiendo bien, es que la historia normal depende de papiros que se queman o tablillas que se rompen.
Claro.
Pero esta crónica es un registro etéreo, indestructible y eterno. Quienes pueden leerla no reconstruyen el pasado, sino que lo ven como si estuviera pasando ahora mismo.
Exacto. Es una concepción del conocimiento radicalmente distinta. El pasado no es una colección de hechos muertos, sino una dimensión viva. Para quien tenga esa capacidad de percepción, no hay interpretación, solo visión directa. Claro, es un salto de fe conceptual enorme.
Y esa visión directa nos lleva de cabeza a un continente desaparecido entre Europa y América, la Atlántida. Y aquí viene lo bueno. Sus habitantes, según esta crónica, no se parecían en nada a nosotros.
En nada.
Su principal facultad mental no era la lógica o la razón, sino una memoria absolutamente prodigiosa.
Una memoria que lo definía todo. Era su sistema operativo, su forma de aprender, de decidir, de organizarse. Todo, absolutamente todo, se basaba en el recuerdo de experiencias previas.
El texto pone un ejemplo que es genial para entenderlo. Un atlante no aprendía que 3 por 4 son 12 aplicando una regla matemática.
No.
Si necesitaba hacer ese cálculo, no razonaba, sino que su mente recordaba visualmente situaciones idénticas o similares en las que la respuesta había sido esa.
Imágenes.
Su pensamiento era un torrente de imágenes, no de conceptos abstractos.
Y lo fascinante aquí no es solo la descripción, sino lo que implica. Steiner está describiendo una especie de mente colmena orgánica. Sin pensamiento abstracto no hay un verdadero individuo en nuestro sentido de la palabra.
Claro.
Cada persona es un reflejo de la experiencia acumulada del grupo. El progreso, claro, era casi nulo, porque la innovación requiere combinar conceptos de formas nuevas, algo imposible si solo puedes acceder a imágenes de lo ya vivido.
Entiendo la lógica. Si la experiencia lo es todo, los más viejos mandan. Pero suena increíblemente estático. Significa que un joven brillante, pero con poca experiencia, no tenía ninguna posibilidad de aportar algo nuevo.
Ninguna. De hecho, el concepto mismo de joven brillante no existiría en nuestros términos. El valor no residía en la inteligencia o la creatividad, sino en el archivo de recuerdos acumulado.
En la experiencia pura y dura.
Exacto. Es una mentalidad que hoy nos cuesta incluso imaginar, pero es la clave para entender por qué su civilización, según esta visión, duró tanto tiempo con tan pocos cambios. Además, el texto subraya una ley que es central en toda la obra.
¿Cuál?
Que cuando se desarrolla una nueva facultad, como la razón en nuestra época, una antigua, como esa memoria pictórica, pierde fuerza. Es un trueque evolutivo radical.
O sea, ¿que cambiamos esa memoria perfecta por la capacidad de crear algo que nunca ha existido?
Justo. Ganas una cosa, pero pierdes otra.
Hay otro detalle que me ha dejado alucinada: su tecnología. Así como hoy extraemos energía del carbón, los atlantes sabían cómo transformar la energía germinal de las plantas en fuerza motriz.
Sí, fíjate qué concepto.
A ver, para que yo me entere. ¿Me estás diciendo que su tecnología no se basaba en la física, en quemar combustibles fósiles, sino en...
La fuerza vital de las semillas.
A nuestros ojos suena a pura magia, sin duda.
Totalmente. Pero Steiner lo describe como una biotecnología muy avanzada. Así como hoy liberamos la energía almacenada en el carbón, los atlantes sabían cómo extraer y dirigir la energía germinal, la fuerza vital latente en las plantas.
¿Y cómo lo hacían?
El texto dice, literalmente, que quemaban semillas no por su materia, sino para transformar su potencial de vida en una fuerza motriz técnicamente utilizable.
Y con esa energía movían vehículos que flotaban a poca altura del suelo.
Eso es. Y para que esto no sería fantasía total, Steiner lo enmarca en un contexto físico distinto. La Tierra de la era Atlante, según él, era muy diferente. El aire era mucho más denso, casi como un fluido espeso.
Ajá.
Y el agua mucho más fina o ligera. Esa atmósfera densa permitía que los vehículos se sostuvieran, y el agua sutil podía ser manipulada con estas energías vitales. Incluso el cuerpo humano era más plástico.
¿En qué sentido?
En que un atlante podía conscientemente aumentar su propia fuerza física si lo necesitaba.
Vale. El estelario es un mundo completamente ajeno al nuestro. Pero esta civilización no era el principio. El texto sitúa a los atlantes como la cuarta de siete grandes razas raíz.
Eso es, un eslabón en la cadena.
Antes estuvieron los lemurianos y después venimos nosotros, la quinta, a la que él denomina Aria, cuya misión principal es desarrollar la facultad del pensamiento.
Y aquí, perdona que te interrumpa, pero es importantísimo aclarar una cosa con ese término.
Por supuesto.
Cuando Steiner usa la palabra ario a principios del siglo XX, no se refiere a un concepto racial o étnico como se malinterpretó y se usó terriblemente más tarde.
Claro, la connotación hoy es terrible.
En su sistema teosófico, se refiere a la quinta gran época de la humanidad, la nuestra, la post-atlante, cuya tarea evolutiva es el desarrollo del pensamiento intelectual. Es un término técnico de su cosmología, ¿vale? Despojado de la connotación política que adquirió después.
Gracias por la aclaración, es fundamental. Entonces, dentro de esa gran era atlante, la cosa no fue estática. Hubo una evolución a través de siete subrazas.
Exacto. Es como un desarrollo en siete actos.
Y el texto describe una especie de despertar progresivo del yo a lo largo de esos actos. Por ejemplo, los primeros, los rimoals, tenían un lenguaje casi mágico, donde las palabras tenían un poder real para curar o influir en la naturaleza.
Sí.
Pero poco a poco, con las siguientes subrazas, como los tlavatlis y los toltecas, empezó a surgir la ambición, el orgullo, la idea de un yo separado del resto. Se empezó a rendir culto a los antepasados y los líderes, los toltecas, fundaron los primeros estados hereditarios. Es ahí donde la cosa empieza a torcerse.
Es exactamente el punto de inflexión. El desarrollo de la personalidad y la memoria que había sido la gran conquista atlante se convirtió en su perdición. La cuarta subraza, los turanianos, llevó esto al extremo.
¿Qué hicieron?
Acciones personales.
Entonces, este dominio sobre la energía germinal se les fue de las manos. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Crearon armas? ¿Manipularon a la gente?
El texto lo describe como una corrupción total. Usaron ese poder, que estaba destinado a servir a la vida, para fines puramente egoístas. Acumular poder, controlar a otros, satisfacer caprichos. Imagina una tecnología que manipula el crecimiento y la vida misma, pero sin ninguna ética que la guíe.
Uf.
Según Steiner, esto creó un desequilibrio cósmico tan grande que la propia naturaleza se rebeló, llevando a los cataclismos de agua y niebla que finalmente hundieron la Atlántida.
Vaya. Es el arquetipo de la civilización que cae por su propia soberbia.
Precisamente. Y aquí es donde la narrativa da un giro genial. Ese abuso de poder hizo necesaria una nueva facultad superior para contrarrestarlo.
El pensamiento.
El pensamiento lógico. No nació en un vacío académico. Fue, según esta visión, una necesidad evolutiva para crear una brújula moral interna que impidiera que aquello volviera a suceder.
O sea que la razón nació como un mecanismo de control para el ego desbocado.
Como un contrapeso. Y este nacimiento se produce en la quinta subraza, los llamados semitas primigenios. Ellos fueron los primeros en empezar a comparar experiencias, a enjuiciar sus propios deseos.
Ajá.
Nació la facultad del juicio, una voz interior que podía decir no a los impulsos. Pero, de nuevo, hubo un trueque.
¿El trueque evolutivo?
Exacto.
Al desarrollar el pensamiento, perdieron el dominio sobre la fuerza vital, la energía de las plantas. A cambio, ganaron la capacidad de entender y dominar el mundo inorgánico, el mundo mineral, la base de nuestra tecnología actual.
Vale, tenemos a esta subraza, los semitas primigenios, que de repente empiezan a pensar de forma lógica. Pero una transformación tan radical no parece algo que surja de la nada. ¿Estaban solos en este proceso o había ayuda externa?
Buena pregunta, porque nos lleva a otro pilar de esta cosmogonía, la guía espiritual. En estas épocas remotas, la humanidad no estaba sola. La evolución era tutelada por seres muy avanzados, líderes.
¿Líderes humanos?
Sí, pero cuya sabiduría no venía de la experiencia terrenal, sino que les era impartida por entidades superiores. Se les veneraba como mensajeros de los dioses y operaban desde centros de sabiduría llamados templos de misterios.
Como si la humanidad fuera una niña pequeña que necesita que la lleven de la mano.
Exactamente esa es la imagen. Y la transición de la Atlántida a nuestra era fue un momento clave en esa tutela. El líder de esa quinta subraza pensadora, una figura conocida en la literatura esotérica como Manu, tuvo una tarea crucial: seleccionar a un grupo y prepararlo para el futuro.
¿Y cuál era su misión?
Enseñarles a dirigirse a sí mismos usando su nueva facultad, el pensamiento. Tenían que aprender a conocer y comprender las fuerzas divinas a las que hasta entonces solo habían obedecido de forma inconsciente, casi instintiva.
Y aquí el texto describe el origen del monoteísmo de una forma muy particular. Manu le dice algo que lo cambia todo. La fuente lo resume en una orden fundamental. Dice: hasta ahora habéis visto a quienes os guiaban, pero hay guías más altos, a quienes no veis. Obedeceréis a uno del que no podéis haceros ninguna imagen.
Es una transición psicológica brutal. Imagina pasar de venerar a líderes físicos, presentes, visibles, a obedecer a un principio abstracto e invisible.
Es un salto al vacío.
Totalmente. Es el paso de la percepción directa a la fe basada en el pensamiento. Se le exige a la conciencia humana que piense en conceptos en lugar de en imágenes.
Pero la cosa se complica. Parece que esta guía divina no era la única influencia en juego.
No, no lo era.
El texto introduce una dualidad fascinante. Dice que, junto a esta guía, surgieron otras artes y conocimientos, como el uso del fuego, que no tenían un carácter religioso inmediato, y los humanos podían elegir cómo usarlos.
Aquí es donde, según Steiner, entra en escena la libertad, y con ella la posibilidad del mal en un sentido más moderno.
¿A qué te refieres?
Además de los guías divinos que seguían el plan evolutivo principal, el texto habla de otros seres a los que llama luciferes o portadores de luz.
O sea, los malos.
No exactamente. Estos seres no eran malos en el sentido simple del término, sino que tenían su propia agenda. Estimularon el desarrollo de la sabiduría humana, la ciencia y el arte para sus propios fines. Según Steiner, fueron ellos quienes dieron al ser humano la predisposición a la libertad y a la distinción entre el bien y el mal.
Claro. Es que me recuerda a la figura de Prometeo, ¿no? El que trae el fuego, el conocimiento, y es castigado por ello. Steiner parece estar diciendo algo parecido, que la libertad y el conocimiento no fueron un regalo limpio de los guías buenos.
Sino que vinieron con un precio.
Exacto, con la posibilidad de usarlo para el mal. Nos obliga a hacernos responsables de nuestro propio conocimiento.
Esa es la clave. Es una visión muy compleja del progreso. La libertad, la capacidad de elegir, surge de esta tensión entre diferentes influencias espirituales. Sin la tentación del conocimiento egoísta, no habría verdadera autonomía.
Ya.
El ser humano es colocado deliberadamente en medio de estas fuerzas para que se desarrolle su propio juicio, su propia brújula moral. Ya no basta con obedecer. Ahora hay que comprender y elegir.
Entonces intentamos juntar todas las piezas. La memoria cósmica nos pinta un cuadro épico. Es un viaje que va desde una conciencia casi onírica, basada en la memoria y en comunión total con las fuerzas de la naturaleza, a una caída provocada por el egoísmo y el abuso de poder. Y de esas cenizas nace una nueva facultad, el pensamiento lógico, y con ella la libertad de elección. Todo bajo una compleja tutela de seres espirituales con distintas agendas.
Exacto. Y la idea central de Steiner, lo que creo que es más importante, es que nuestra forma actual de ser y pensar no es la cima de la evolución, sino solo una etapa.
Somos un capítulo, no el final.
Eso es. Es una perspectiva que relativiza nuestro presente de una forma muy potente. Así como la lógica sustituyó a esa memoria prodigiosa como facultad principal, nuestro estado actual es solo un peldaño en una escalera mucho más larga de la evolución de la conciencia.
Y eso nos deja con una última reflexión casi obligada. La fuente describe un patrón. La aparición de una nueva facultad provoca la decadencia de una antigua.
Sí.
Si nuestra era es la del pensamiento lógico y la razón, cabe preguntarse, ¿cuál podría ser la próxima gran facultad que la humanidad está destinada a desarrollar? ¿Y qué aspecto de nuestra mente actual, que hoy consideramos absolutamente fundamental, tendría que pasar a un segundo plano para dejarle sitio?